Bueno, queríamos o queremos conversar sobre Malvinas, en función de que mañana habrá novedades. El presidente Javier Milei anunció una cadena nacional, y en este contexto queremos básicamente consultar a gente que sabe, esta es la verdad. Por eso llamamos al diplomático, fue embajador en China, en los Estados Unidos de Norteamérica, en la Unión Europea, si no me equivoco, y en otros destinos. Diego Guelar, ¿cómo le va, Guelar? Buen día. Acá Ezequiel Flesler en Malos Perdedores.
¿Qué tal, Ezequiel? Buen día.
¿Cómo anda?
Muy bien.
Bueno, me alegro. Muchas gracias, muy amable por atendernos. ¿Qué podemos esperar del anuncio de mañana del presidente Milei? Esa pregunta quizás requiere alguna futurología, ¿no? Pero que no sé si...
Yo le aclaro que no tengo la menor idea. Ajá. De lo que va a decir. Estoy tan desinformado como todos. Hay cierto misterio y gran expectativa. Yo separo el mensaje del presidente por cadena nacional del día jueves de lo que dijo el presidente Trump.
Ajá.
El presidente Trump hizo un comentario en la misma lista de posiciones cambiantes como tiene respecto a incorporar Canadá como Estado 51, invadir Groenlandia, invadir el estrecho de Panamá, o las 43, se las vengo contando, 43 cambios en 6 meses entre paz, guerra en Irán, que nos tiene a todos muy confundidos. Entonces yo creo que es un presidente del caos, un presidente de la confusión. No le doy mucho valor a su anuncio, sí a Malvinas, porque soy argentino, igual claro. Que vos, y es nuestra causa nacional, eso desde ya.
Claro.
Entonces me parece bien, en principio, que el presidente, aunque no tenga nada para anunciar, haga un mensaje fuerte respecto de Malvinas, se abrace a la bandera de Malvinas, cosa que el presidente históricamente no tiene. Es bueno que lo haga y que lo asuma en plenitud, en un momento de máxima visibilidad del tema Malvinas. Recordemos que hace pocas semanas la sábana con la consigna "Las Malvinas son argentinas", enarbolada por nuestra selección, fue el hecho publicitario más importante en la historia del conflicto de Malvinas. En términos de su llegada masiva a cientos de millones de personas que se enteraron que existía Malvinas. No confundábamos nuestra causa nacional con un hecho que todo el mundo entiende. La inmensa mayoría del mundo no sabía ni dónde estaba Malvinas. La verdad, esa sábana es histórica en términos de la comunicación y visibilidad del conflicto en el Atlántico Sur. A eso sumémosle la capacidad de comunicación del presidente Trump y su conferencia de prensa, donde hace mención expresa de la posibilidad de un cambio de posición de Estados Unidos, tradicionalmente llamada neutralidad, pero todos sabíamos que era más obviamente socio y aliado estratégico de Inglaterra que de Argentina, típicamente. Eso, por supuesto, ha generado una visibilidad enorme, repercutió en Inglaterra, repercutió en el mundo, obviamente en la Argentina, pero creo que es un buen momento para que el presidente haga un mensaje. Yo espero, esto es una expresión de deseo, no tengo la menor idea de lo que dirá, que el mensaje no sea escatológico. No creo que necesite sumar detalles de lo que es un mensaje escatológico. El presidente está, a mi juicio, abusando de los mensajes escatológicos. Y haga un mensaje de unidad nacional, referido a todos los argentinos, porque obviamente, frente a la causa Malvinas, no hay peronistas, radicales, liberales, socialistas. Es una causa argentina. Yo espero que el mensaje tenga que ver con eso, mucho más que anuncios. Yo no espero anuncios. Espero un mensaje de un presidente de todos los argentinos que invoca el tema Malvinas como un elemento de unidad nacional. Yo espero, si hace eso, yo lo voy a aplaudir. No por los anuncios, que no sé si puede haber o no haber, pero como yo entiendo la palabra del presidente ligado a este tema, y como representante de todos los argentinos, mucho más que lo que haga o diga el presidente Trump.
Me sumo a su deseo, no sabemos qué puede pasar hasta mañana a la noche o hasta la hora de la cadena nacional. Le consulto, Gelar, ¿qué cambió, si es que cambió algo en el escenario mundial para que eventualmente los Estados Unidos de Norteamérica tengan otra posición respecto a Malvinas? Si es que cambió algo, y más allá de la frase de Trump.
Claro, yo diferenciaría a los Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos y fui dos veces embajador argentino en Estados Unidos. Tengo que hacer la diferencia entre las cosas que dice y a veces practica o no el presidente Trump con los Estados Unidos, con la nación que este año cumplió 250 años, ¿no? O sea, hay un tema de una arbitrariedad personal que él ejerce cotidianamente en sus posiciones internacionales, etcétera, que poco tienen que ver con los Estados Unidos. Lo vamos a ver, estoy seguro, y no lo digo por mí, sino porque el 70% de la opinión pública hoy desaprueba a la gestión del presidente Trump, y lo vamos a ver el día 3 de noviembre en la elección. De aquí a poco ya no va a ser una discusión pro o anti Trump. Yo no soy norteamericano, No soy republicano ni demócrata, pero obviamente sigo la prensa internacional y hoy es 70% de la opinión pública en contra. Entonces, esa situación marca que es muy difícil el ligar los dichos individuales del presidente Trump con los hechos permanentes construidos a lo largo de 250 años y más en los últimos 80 años, porque en los últimos 80 años el poder americano se basó en cuatro patas, en una mesa de cuatro patas. Una era el poder propio de Estados Unidos, muy grande. La otra, su alianza atlántica estratégica con Europa, con la OTAN. La otra pata era, la tercer pata, sería su alianza en el hemisferio occidental, centralmente con Canadá y con México. Y en Oriente, con dos países muy importantes, que son Japón y Australia. Esa estructura la ha diezmado, esa tila, se ha peleado con todos. Entonces, yo digo, ¿esto es Estados Unidos? No, bueno, es una circunstancia pasajera. Este mandato es el último del presidente Trump. No había hecho esto en su primer mandato. Esto tiene un año y medio, este efecto demoledor sobre el poder americano, a mi juicio, tiene un año y medio. Sus primeros cuatro años tenía el estilo que todos le conocemos, el mismo pelo naranja, una actitud soberbia, arrogante, pero no llegó de ninguna forma a armar el descalabro que armó en este año y medio. La opinión pública lo acompañó y ya no lo acompaña. Entonces yo creo que estamos en un momento de fleje, en este momento de cambio, donde este gran desorden, este caos universal va a empezar a ordenarse y empezará un nuevo orden mundial, sin lugar a duda, a partir del 29, porque recordemos que el presidente de Estados Unidos, que no es un cargo menor, el hombre políticamente más importante del mundo, recién asume el 20 de enero del 2029. Claro. Es decir, hay dos años de una transición complicada, porque va a haber un presidente de Estados Unidos debilitado y no otro presidente, y le van a pasar mucha factura porque el mundo ha venido tolerando todas esos agravios e insultos y menosprecios que ha tenido con casi todos los jefes de Estado, de aliados especialmente. Ha sido más respetuoso de Xi Jinping, que es su gran rival, que es China, que de los jefes de Estado de Canadá, de México, o los jefes de Estado y primeros ministros europeos, por ejemplo. Nosotros estamos en la short list, en la lista corta. Quizás el gran amigo de Trump sea nuestro presidente, pero es un dato excepcional lo de el premier Netanyahu y el presidente Milei. Es un caso excepcional hoy en el concierto mundial.
Claro. Los saludo, Analía me llamo, soy integrante del programa.
¿Qué tal, Analía? Buen día.
Y es un honor tenerlo, la verdad, en el programa y escucharlo.
Un gusto para mí, porque además yo soy de origen de Villaguay, o sea que tengo ahí un... Tengo un origen entrerriano, del cual por supuesto estoy muy orgulloso.
Bueno, muy bien. Usted afirmó que no habría cambios efectivos en la posición británica, incluso ante los giros discursivos de los Estados Unidos. ¿Podría ampliarlo un poquito más?
O sea, en el corto plazo, por supuesto, a mí me encantaría que el presidente Trump haga un anuncio, y no lo ha hecho, pero imaginamos que lo hace y dice, dejo de ser neutral, estoy a favor de la soberanía argentina de Malvinas. Hagamos de cuenta que esto ocurre. Si esto ocurre, ¿es bueno o es malo para Argentina? Es bueno, sin lugar a dudas, porque debilita la posición británica en el Atlántico Sur. No es lo mismo tener el apoyo americano que no tenerlo. Eso indudablemente sería así. Pero esto hay que pensando siempre en el largo plazo. No hay que esperar ningún cambio a una definición. Hagamos de cuenta que eso que yo dije ocurriera mañana. ¿Qué haría inmediatamente el Foreign Office, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña? Haría un comunicado diciendo acá no ha cambiado nada. La posición británica no se modifica pese al cambio norteamericano. Y esto es así. En el marco de Naciones Unidas es un voto el americano y ya no sobran votos. A mí me consta, yo me he pasado 30 años recorriendo el mundo con todo el honor de representar a la Argentina, dos veces en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil y en China. Y puedo dar testimonio de la inmensa mayoría, por supuesto, la gente que conoce el tema, en todo el mundo, está de acuerdo que las Malvinas son argentinas. Eso yo no tengo la menor duda. Inclusive 6 años de embajador en la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea saben que esto es así. O sea que el posicionamiento internacional es muy bueno. La diplomacia argentina ha obrado muy bien. Antes de la guerra estábamos muy cerca de encarar una negociación posible. Era muy cara, Inglaterra tenía muchos problemas económicos, le costaba mucha plata hasta el 82 en las islas. Entonces había una negociación que caminaba, teníamos mucho diálogo. Ustedes saben que el famoso aeropuerto que terminaron ellos mismos bombardeando lo hizo la República Argentina y el servicio de correos, y había intercambio educativo. Es decir, había mucho vínculo y muy positivo en el camino hacia una negociación diplomática. Entonces, eso se interrumpió por la guerra. Y además, después de la guerra apareció la pesca, que no existía previo a la guerra, con lo cual se transformaron en ricos. Los 3.000 malvinenses pasaron de ser una isla lejana que le costaba mucha plata a Inglaterra a ser autosuficientes, y mientras estuvieron hasta hace poco tiempo en la Unión Europea, eran el ingreso per cápita más importante de la Unión Europea. Entonces pasaron a ser ricos. Y cuando uno tiene dinero es más autónomo. ¿Qué hace el que tiene plata? Hace lo que quiere. Entonces, nuestra situación no se benefició por la guerra, sino que en eso se perjudicó. Entonces, hoy tenemos que seguir adelante, como lo venimos haciendo desde 1800. Hemos tenido dificultades y peleas fratricidas horribles. Sin embargo, todos los gobiernos han tenido continuidad que le da mucha solidez al planteo diplomático y jurídico sobre las islas. De facto, las tienen los ingleses. Bueno, en eso hay que perseverar. Yo creo que en esto el tiempo y la consolidación de una Argentina más fuerte, más integrada con nuestros vecinos, hoy todos nuestros vecinos nos apoyan, incluyendo Chile, que en el momento de la guerra estuvo del lado británico, y sin embargo hoy es indudablemente un gran aliado de Argentina. Entonces creo que las cosas van en sentido correcto en los tiempos que la historia.
Gelar, ¿y qué rol cumple a nivel diplomático cumplen los habitantes de las islas, que creo que se sienten mucho más británicos que argentinos? ¿Puede llegar a influir a nivel diplomático eso también?
Bueno, eso por supuesto que existe, porque además tenemos que es una posición que, si bien está implantada, tiene de 1833. Si pensemos en términos de la construcción de naciones, Alemania e Italia, como naciones, hicieron en 1870. Entonces, una implantación, pero de 1833, tiene una larga historia. Por eso yo diría, los malvinenses ellos se autodefinen como Falklanders, porque ellos utilizan el nombre Falkland, ¿no? no, no Malvinas, pero finalmente identidad isleña propia, reconocida por Inglaterra, porque Inglaterra lo que dice es, mira, no es una colonia inglesa. Ellos prefieren estar bajo protección inglesa por el miedo que le tienen a los argentinos. Eso significó la inglesa. Es decir, para Inglaterra misma, la soberanía de Malvinas está en los malvinenses. Diego. Nosotros, porque tenemos esa posición, decimos esto, territorio arrebatado, echaron a un gobernador que había sido designado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1829. Hay toda una historia que demuestra y que tenemos títulos para reclamar esas islas del mar argentino. Entonces, nuestro derecho es claro para nosotros y para la inmensa mayoría de la humanidad. Que lo podamos concretar, yo creo que en esto hay que tener una política sin tiempo, sostener la mejor política, seguro la mejor vecindad e integración con nuestros vecinos, nos fortalece, por supuesto resolver la grieta interna, porque en la grieta interna nos da discontinuidad, ¿eh? Un país agrietado donde el que la competencia para la elección próxima, la del 27, es que el rival principal dice voy a romper todo lo que hace este, y bueno, eso nos debilita como nación, sin lugar a duda.
Diego Velar, muchas gracias, muy amable por charlar este rato con nosotros.
Gracias a ustedes, un gran abrazo.
Lo venga ya a Villaguay, lo esperamos.
Pero con todo gusto.
Armamos un asado.
Va a ser un placer, un gran abrazo.
Diego Velar, diplomático, bueno, ex embajador en China, en los Estados Unidos de Norteamérica, en Brasil, en la Unión Europea, al respecto de la cuestión Malvinas y los, eventual el mensaje de mañana del presidente Milei. Kirchner, el canciller argentino, hace un ratito dijo, siempre hay